Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Padre, te amamos y te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret y te bendecimos a ti porque eres bueno. Gloria a tu santo nombre, Padre. Tu palabra es verdad siempre. Tu palabra siempre, Señor, trae resultados a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y recibimos lo que en Cristo es nuestro, lo tomamos, lo... Gloria a Dios por la fe, en fe lo recibimos, en fe lo tomamos, en el nombre de Jesús. Amén, gracias Señor. Te amamos, porque eres bueno. Amén. Puedes sentarse. Razones por las que Dios sana. Yo soy el Señor tu sanador, dice en la Biblia, ¿verdad? Punto número uno, el precio ya fue pagado. ¿Ya llegó? ¿No? El precio fue pagado ya. Sí, o sea, el punto número uno es el precio fue pagado ya en Cristo Jesús. O sea, eso se llama gracia. ¿Cuántos sabían eso? Sí, el precio fue pagado ya. Eso es gracia. ¿Ok? Efesios capítulo 2 en el versículo 8 dice, por gracia sois salvos. Podemos decir, por gracia sois sanos. ¿Cuántos lo entienden? Sí, por gracia sois salvos o por gracia sois sanos. Por medio de la fe, es tuyo. Y creo que este punto lo puse así como un punto número uno, como, vamos a decirlo así, como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Voy a decirlo de esta manera. De esto se desprenden los otros 9 puntos. Vamos a decir que este es el punto principal o el más importante. Por eso lo puse así. Amén. Y cuando digo Dios sana, quiero que sepas que legal, técnicamente hablando, ya te sanó. Cuando estoy hablando que Dios sana, estoy hablando que Dios, a través de la obra terminada de Jesús y a través del Espíritu Santo, te sana hoy, aunque técnicamente hablando, ya te sanó. ¿Lo entiendes? O sea, el precio fue pagado. Cuando digo Dios sana, estoy hablando de la manifestación. Mis hermanos, pero si te quedas, tú ves como... Como, bueno, pues, pastor, ya estamos en octubre, ya empezamos las alergias. ¿Cuántos han oído eso? Guácala, guácala de pollo. No oigas esas cosas. No recibas esas cosas. No tienes que caminar. Dios vive dentro de ti. Mira, dice, por gracia, por favor inmerecido. ¿Ves? Hace años el Señor me dijo, tú todavía, me dijo, hablando de mí, no habías ni nacido, no habías hecho ni bien, ni mal, y ya el precio había sido pagado por ti. Wow, ¿lo entendiste? Eso es gracia. O sea, tú todavía no habías ni nacido, no habías hecho ni bien ni mal cuando Dios pagó el precio. O sea, no es como te enfermas y Dios va a suplir sanidad. No, es que antes de que te enfermes ya suplió sanidad. Gloria a Dios. Pero si tú caminas como un hombre y una mujer natural aquí, un día a la vez, Dios mío, un día a la vez es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Guácala. Te vas a morir cantando esos coros. Y si ves esto como un hombre o una mujer meramente en lo natural, no te va a ayudar. Tienes que creer, esto es tuyo, te pertenece, es mía la sanidad en el nombre de Jesús. El precio fue pagado, porque por gracia eres salvo. La palabra salvo, soso en el griego, podemos decir así, es una palabra inclusiva, por gracias eres sano. Y luego dice, por medio de la fe, por medio de la fe es la manifestación, aleluya. Dice, pues entonces, pastor, ¿por qué entonces nos enfermamos? Varias razones. Vivimos en un mundo caído. Este cuerpo, el precio, fuimos redimidos en Cristo, quiere decir, el precio ya fue pagado, pero el precio se ha manifestado nada más en el Espíritu, aunque fue pagado ya. Eso quiere decir que fuimos comprados. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí? Pero se ha manifestado solamente en el Espíritu. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de maldición. ¿Sabías tú que palabras que se hablan, no creas que... ¿Cuántos han oído eso? Las palabras se las lleva el viento. ¿Has oído eso? Mentira del diablo. No es cierto eso. Palabras andan flotando en el medio ambiente. Maldiciones andan flotando en el medio ambiente por medio de palabras. Todo el mundo habla, cristianos y no cristianos. ¿No es verdad eso de que las palabras se las lleva el viento? No hay nada en la Biblia que diga así. Amén. Pero dice, por gracia sois salvos, dice, por medio, o por gracia sois sanos, por medio de la fe en este caso. Fe es lo que trae la manifestación. El precio fue pagado en Cristo Jesús. Y Dios, debido a esa razón, todavía... Yo no acepto sanidades, pero, ¿sabes? Digo, enfermedades en mi cuerpo. Y si se me pegan, las maldigo hasta que se van. Pero cuando aceptas esto, pues hermano Hughes, es que mi madre tenía tal enfermedad, mi padre también, y mi abuelo y mi abuela se murieron de la misma enfermedad. Seguramente yo me voy a morir de esa enfermedad. Bueno, pues, si tú lo crees. ¿Qué dijo Jesús? Al que cree... Y luego inmediatamente yo noto una cosa, siempre valoramos más la opinión del médico que la opinión de la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no valores o que no oigas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tienes que valorar algo o alguien, mis hermanos, y tienes que poner en una balanza, pon siempre y valora más la palabra de Dios. Y pon la palabra en tu corazón. Porque aunque estas verdades son, aunque esto es verdad, no se va a manifestar nomás porque Dios ya lo dijo. Déjeme explicarle algo bien rápido. Las promesas de Dios no se van a manifestar en tu vida porque Dios lo dijo. ¿Ok? Pues Dios lo dijo, pastor, y va a pasar a no necesariamente. ¿Cómo dice? Por gracia, y luego, ¿cómo dice? Por medio de la. ¿Ok? ¿Cuántos me van siguiendo? O sea, no se va a manifestar porque Dios lo dijo, sino es por fe estas cosas. Amén. Amén. No es porque Dios lo dijo. Dios dice muchas cosas en su palabra y no lo vemos manifestado. Vemos un mundo patas para arriba, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es Dios o somos nosotros? No, es el hombre. El hombre tiene que recibir. ¿Cómo te puedes explicar? He estado estudiando... por las series nuevas acerca que he estado estudiando algunas áreas, pero aquí en el Antiguo Testamento, una de las cosas. ¿Cómo te puedes explicar que Salomón, por ejemplo, Salomón, su padre, el rey David, lo ordenó como rey, el nuevo rey, oró por él, oyó las bendiciones que Dios le dio a través de David? Fue un hombre próspero como nadie en ese tiempo, nadie ha tenido esa sabiduría. ¿Y cómo es posible que dice la Biblia que ya siendo viejo se apartó del camino del Señor? Y dice exactamente que lo apartaron malas compañías. Ahora, cuando la Biblia dice siendo viejo, eso quiere decir que cuando llegó a ese punto, quiere decir que semillas fueron sembradas atrás. O sea, no fue que llegó... lo que la Biblia nos enseña es que cuando llegamos a viejos... En la voluntad de Dios y en el plan de Dios, es que seamos más sabios en la sabiduría de Dios, estemos más cerca de Dios que nunca, no separados de Dios. Pero ¿qué pasa? Este hombre me dijo, la otra vez les platiqué de un pastor que me dijo, no, dejé todo y me harté y bla, 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 bla. Y una de las cosas que me dijo, estudiando estas cosas, el Señor me trajo a memoria lo que había hablado con este siervo de Dios. O ex siervo de Dios. Y me dijo, hey, aquí en la ciudad, porque él vive en una ciudad muy grande. Dijo, no, yo no fui el único, me dijo. Así como, yo no fui el único en esta ciudad. Dijo, otros dos o tres, no me acuerdo si me dijo dos o tres pastores, también dejaron la obra. La Biblia dice que no te compares con esos necios. O sea, compárate con el hombre y la mujer sabia. Compárate con el hombre y la mujer que tienen años en las cosas de Dios y van caminando y van caminando. Y tal vez ya les ves canas y tal vez ya se ríen y les salen arrugas, pero están en las cosas de Dios. Con esos compárate. No te compares con, pues a qué. Y alguien diga amén. Esa es una de las razones que vienen enfermedades también. Muchas veces gente anda fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando estamos jóvenes o estamos a una cierta edad, pues no sentimos nada. Pero después, desobediencia siempre va a traer consecuencia. Pero hay una, hay una salida de esto, pero no le das gracias a Dios. Se llama, de nuestra parte, se llama arrepentimiento. Cambio de rumbo, alguien dígame. O sea, no está todo perdido. ¿No le das gracias a Dios? Se llama arrepentimiento. Se llama que decir, Padre, me he equivocado. Rectifico en este momento. Amén. Porque hay un sistema, hermanos. Iglesia, escucha esto. Hay algo en la Biblia que se llama siembra, tiempo y cosecha. Y no nomás aplica dinero, aplica todo. Escucha esto que te voy a decir, mira. Mira lo que te voy a decir. Todo lo que tú digas, y todo lo que tú actúes, lo sepas o no lo sepas, lo entiendas o no lo entiendas, todo es una semilla. Y una semilla va a producir. Amén. Consciente o inconscientemente, sabiendo o en ignorancia, lo que tú hables y lo que tú actúes. Y créame, la Biblia está lleno de estos principios. ¿Sabías que debido a esa desobediencia de Salomón, Israel se dividió? Y el hijo de Salomón que siguió fue un perverso también. E Israel estuvo dividido, Judá y Benjamín se separaron del resto de Israel. Israel era una nación y Judá era otra. Y está tremendo todo eso. Amén. Punto número dos. Razones por las que Dios sana. El precio fue pagado ya en Cristo Jesús. Punto número dos. Por su compasión y por su misericordia. Compasión y misericordia. Marcos, el capítulo 1, y en el verso 40. Vino él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme o sanarme. Sabes que así hay muchos cristianos, saben que Dios puede, pero no saben si quiere. Tú tienes que saber que puede y quiere. Alguien dígame. Amén. El precio fue pagado ya. Sí. Por su compasión y misericordia. Marcos capítulo 1, versículo 40, dice: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, mira lo que dice, teniendo misericordia de él. Wow, misericordia. ¿Sabías la palabra compasión y misericordia viene de la misma raíz? Incluso ponme el versículo en inglés en el verso 41. No, ya estoy leyendo el 41. Okay, ponme ese mismo versículo en inglés. Dice: Jesus moved with compassion. Dice. Jesús se movió, movido a compasión, podríamos decir. ¿Sí? Esa es la no es lástima. ¿Cuántos me entendieron? ¿Me entendieron? No lástima, compasión. ¡Ay, me da lástima! Mis hermanos, aprende a hablar el lenguaje de Dios. Aprende a hablar como Dios habla. Si no te limites, si no aprendes a... ¿Sabías tú que yo en mi casa, yo a veces uso así como aquí, como juego, sarcasmo, pero en mi casa yo no hablo barrio, ¿sabías? O sea, yo no hablo así. Cuando te acostumbras a hablar de una manera, va a ser bien difícil que puedas dominar tu boca para hablar la palabra de Dios. Amén. Tienes que entender que Dios vive dentro de ti. Todo el cielo te respalda. ¿Oíste lo que dije? Dije, todo el cielo te respalda. ¿Alguien diga amén? Dentro de ti. Dije, todo el cielo te respalda. Y cuando tú dices, por la llaga de Jesús yo fui curado y no dudas en tu corazón, te va a ser hecho. Deja de hablar de, me da lástima. Y si lo hablas, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que el Espíritu Santo ponga guarda en mi boca y me corrija. Algunos de ustedes todavía dicen bisbe. Ahora, ¿tú crees que el Espíritu de Dios te va a corregir otras cosas? Tomistón. No, de verdad, parece chistoso, pero mira, te voy a dar un principio espiritual. ¿Está aprendiendo algo? ¿Sabes qué necesitamos? ¿Quieres que te dé un secreto a una gran fe? Ya lo hemos hablado mucho. Mira, se llama humildad. Humildad. Hoy estaba escuchando unas alabanzas y le mandé a un socio en la fe. Le mandé un canto y yo sin saber nada, lo supe por el Espíritu de Dios. Y me dijo el Espíritu de Dios, mándale ese canto a fulano de tal. Dijo, este canto dile que está mejor que las cosas que él a veces oye y ve en su teléfono. Si yo le mandé y le puse, oye, este canto, dijo, esto está mejor, le dije, que las porquerías que tú oyes. Bueno, eso fue, porquerías fue de mí, el Espíritu de Dios no me dijo porquería. Y lo recibió muy bien. Me dijo, amén, pastor. Me dijo, lo recibo. Y dijo, ya me escribió algo. Tiene razón por eso. Y le dije, ¿sabes cómo supe? Y me dijo, usted dígame. En un mensaje. Todo eso fue un mensaje bien rápido. Y luego me dije, el Espíritu de Dios me dijo, ¿cómo voy a saber? O sea, yo cómo voy a saber. Pero fue humilde. Es entonces donde hay misericordia y compasión en cualquier área. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Amén! Y me dijo, ahí voy a estar pendiente, dijo, para ir al servicio. ¡Amén! Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque fue humilde. ¿Qué tal si hubiera enojado? Gracias, Padre. Aleluya. Practique la sanidad que está dentro de usted. Déjeme explicarle este punto espiritual primero. Vaya a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Qué bueno que vine. Juan capítulo 3. Dice. Mire lo que dice en el versículo, oh, gracias, Señor, versículo 12. Juan capítulo 3, versículo 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ves el verso 12 ahí? La palabra terrenal quiere decir natural. La palabra celestial quiere decir espiritual. Pudiéramos leer así. Si te digo cosas naturales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las cosas espirituales? ¿Cómo las vas a recibir? Si no podemos cambiar formas de decir y de hablar todo el tiempo, ¿Cómo queremos recibir lo espiritual que es más alto? ¿Sí? ¿Sí, amén? ¿Queremos seguir diciendo lo mismo, hablando lo mismo? Pero si eres humilde, Padre, en el nombre de Jesús, tenemos arraigado ese dicho de échale ganas. Muéstrame, ¿dónde está la escritura? Y sin darte cuenta, puedes estar hablando y decirlo 20 veces en 5 minutos. Pero si dices, Padre, gracias, en el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo traiga corrección a mi vida. Cuando digas, échale ganas, no. ¿Y sabes qué? Vas a empezar a practicar ahora lo contrario. ¿Sí? 1 Timoteo 6. Aleluya. Diga, mi Padre me sana en Cristo. Mi Padre me sana por su misericordia y por su compasión. En el nombre de Jesús. ¿Qué le dije? 1 Timoteo. Capítulo 6. Gracias, Señor. Alguien diga amén. Mira lo que dice. En el versículo 12. 1 Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dice? Échale mano a qué. No dice échale ganas. Por eso la gente no vive de un error en otro, porque le echan ganas. Si le echas ganas, echarle ganas es en tu mente y en tu cuerpo y en tus fuerzas. Pero Pablo dijo, esfuérzate en la gracia, aleluya, que es en Cristo Jesús. Échale mano a la vida eterna. Pastor, le estoy echando mano a la vida eterna. Quiere decir, estás caminando por fe y tal vez haya pruebas, circunstancias, problemas, pero tú le estás echando mano a la vida eterna, gloria a Dios. Diga conmigo, yo le echo mano a la vida eterna. Una vez más, yo le echo mano a la vida eterna en el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue, pastor, que vino la última vez que vino con los pastores asociados? ¿En cuándo fue? ¿Junio? En junio. Estábamos en la casa, era un miércoles, ¿verdad? Por la noche. Estábamos en la casa y habíamos pasado todo el día, habíamos platicado, habíamos hablado, habíamos orado por unas peticiones de oración de estos hermanos que vinieron con el pastor la otra vez y estuvimos hablando de la palabra, etcétera. Y fue un día largo. Y ya iba, y luego la hermana Yanni nos iba a hacer cena. ¿Sí? Sí, hermano, sí, sí nos iba a hacer cena, ¿verdad? Algo hizo, ¿verdad? Sí. Tuvimos que usar fe para no enfermarnos del estómago, ¿verdad? No, no. pero siempre le agarro a carrilla, ¿eh? Ustedes no saben la carrilla que le. Ya cuando viene orando casi medio camino en lenguas para soportar la carrilla, ¿verdad, hermana? Sí. Okay, dice sí. Okay. Y el día había sido un poco largo y nos íbamos me fui a lavar las manos porque ya casi estaba la cena y ya traía sueño, la verdad. Traía mucho sueño, ya me quería dormir. Y eran más de las 9:30 de la noche, algo así, casi 10 o algo así. Y dije, bueno, en lo que llaman, digan, a cenar. Entonces dejé la puerta de mi recámara abierta y yo me acosté. Ahora, yo no recuerdo entre la plática si yo dije eso, tal vez yo lo dije, o quién dijo, pero en algún momento de la plática, alguien de nosotros dijo, hay que echarle ganas, o algo así, o echándole ganas. Algo dijimos, porque el Señor me dijo, en cuanto me acosté y recosté un poco los ojos, me dijo, ¿dónde está esa frase que tanto usan? O sea, quiere decir yo también. Y dije, ¿qué frase, Señor? Eso de échale ganas. Dame un versículo. Y dije yo, oh, sí. Empecé a hacer escanear mi espíritu así, tic, 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 y no hay nada. Dijo, ¿sabes qué? Si está, échale mano a la vida eterna. Rápido me levanté y agarré mi maletín y saqué mi Biblia. Y dije, es cierto. Dije, santo. Vida o muerte están en poder de tu lengua, dice la Biblia. Pero si no somos humildes, claro, hay palabras y hay dichos que ya los tenemos muy arraigados. por ignorancia. Pero ve, si somos humildes, nada más, Padre, en el nombre de Jesús, mira, di esto en fe, pero dígalo en fe, mira, di, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el Espíritu de Dios traiga corrección a mi vida y a lo que hablo. Creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios te va a traer rápido. Aunque te equivoques, tal vez lo digas. Ay, no, es así. Y vas a ir dominando estas cosas. No es de un día para otro, pero tenemos que ser humildes. Entonces estamos en el punto número 2, razones por las que Dios sana, por su compasión y misericordia. Y estamos viendo ahí en Marcos capítulo 1, ¿ves? Y esto tiene que ver con la misericordia de Dios. Aleluya. Vaya conmigo al Salmos. Ah, me acordé de algo ahí. En el capítulo Salmos y en el capítulo 63. Salmos 63. Versículo 1. Salmos 63 y en el versículo 1. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Man, qué bonito, ¿verdad? ¿Sabes tú que no hay nada más grande? Podemos estar bien bendecidos financieramente, con un buen trabajo, disfrutar un buen carro. Y todo eso está muy bien. Pero nada se compara con la presencia de Dios y su misericordia. Pero cuando dominas estas cosas, Dios no tiene problemas. Dios no tiene problema en que tengas dinero, tiene problemas en que el dinero te tenga a ti. Amén. Dios quiere que sus hijos vivan bien. Pero nunca pongas la confianza en el dinero. Nunca pongas la confianza en las cosas materiales o en lo que Dios te ha dado. Te lo he dicho, Dios te puede dar algo y tú, no Dios, tú tornarlo en una maldición y en un arma del diablo en tu contra. Fíjate, Dios le dio a Salomón toda la sabiduría y todas las riquezas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que le dijo, no le pidió riquezas y le dio toda la sabiduría, pero también le dio riquezas? Luego vamos a estudiar todo lo que tenía Salomón. Y esas mismas riquezas trajeron malas compañías y esas malas compañías terminaron mal. Y de ahí vino una desgracia tras otra a Israel. ¿Qué quieres ser? ¿Parte del problema o parte de la solución? Amén. Gloria a Dios. Y luego dice, para ver tu poder y tu gloria, verso 2, así como te he mirado en el santuario. Verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. Y en tu nombre alzaré mis manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque mejor es tu presencia o tu misericordia que la vida. En el hebreo también traduce la palabra presencia. De hecho hay un canto muy bonito de adoración, ¿verdad? Mejor es tu presencia que la vida, ¿verdad que sí? ¿Sabes por qué? Porque la palabra, en el hebreo, la palabra presencia quiere decir que en la presencia de Dios es donde encuentras misericordia, es donde encuentras compasión, es donde encuentras sabiduría, es donde encuentras sanidad, es donde encuentras rescate, es donde encuentras gracia, favor, misericordia, aleluya. ¿Alguien diga amén? Diga, en el nombre de Jesús, cada parte de mi cuerpo está sano. El Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en mí en el nombre de Jesús. Aleluya. Que si trabaja. Que si trabaja, mira. Lázaro. Y se levantó, créeme. Créeme. Estaba ya para irse. De hecho, en Sierra Vista, le voy a decir algo, no sé si le dije, pero en Sierra Vista, la enfermera en Sierra Vista, cuando yo llegué, una enfermera, ¿se acuerda aquella enfermera muy chaparrita, ella muy chiquita? Ella me dijo, ese equipo que está ahí, dijo, lo trajimos ya para entubarlo, porque nos habían dicho que este señor literalmente venía más de aquel lado que de este. Amén. Gloria a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su palabra. Amén. ¿Qué fueron? ¿Como 700 picaduras, hermano, más de abeja? Algo así. ¿Ves? Y esas cosas cuando debemos de acordarnos y siempre decir gracias, Padre. Bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué permitió? ¿Qué pasa? Clásico, gente ignorante que cuestiona la bondad de Dios. Te voy a decir algo. Es al revés, mira, así deberías de pensar. A pesar de lo que pasó, gracias que el Señor se manifestó. Amén. Porque Dios es perfecto. No hay falta ni falla en Él. Nunca es Él. ¿Cuántos entienden eso? Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios. Amén. ¿Sabes cómo bajaron a este hombre? A este hermano. Así a peso, así. Estaba helado ya. Amén. Andaban dos sopilotes arriba del hospital ahí de Douglas. No, de verdad. La pastora lo vio y otros hermanos. ¿Verdad? Hermano Coronado también ahí estuvo. Y te digo algo. Pero cuando yo fui a Sierra Vista, cuando yo llegué, lo encontré a gusto, riéndose y pidiendo café. Y Anthony dijo, papi, el hermano Manuel está muy bien, dijo, porque si pide café es que ya está muy bien. Amén. Amén, gloria a Dios. Y estas cosas son las que no debemos de olvidar de la bondad de Dios. Y debemos de estar agradecidos. Déjame mostrarle algo con la Biblia. Oh, gracias, Señor. Lucas 13, versículo 1. Qué bueno que vine. Diga, Dios es bueno. Su palabra es buena. Y su misericordia es grande. Amén. Lucas, el capítulo 13. Su compasión y su misericordia. En el versículo 1. Dice, en Lucas 13, 1. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Nota esto, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, o sea, alguien le estaba contando a Jesús que Pilato había, al parecer había matado, ves, los judíos iban y hacían los sacrificios ahí en el templo, y tal vez Pilato había matado a esos hombres, y la sangre de ellos, fue tanta la masacre que la sangre de ellos se mezcló con la sangre del sacrificio de los animales. Esta gente era perversa, ¿cuántos entienden? Y luego dice en el versículo 2, dice, cuya sangre había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2, y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis, dice, que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, Jesús le hizo una pregunta. O sea que usted, le dijo, ¿ustedes piensan que estos galileos que murieron de esta manera, que Pilato los mató cuando estaban haciendo el sacrificio, piensan que los mató porque eran más pecadores? Mira la respuesta del Señor. Le dijo, verso 3, acuérdate, Jesús hablando aquí. Verso 3, os digo, no. Antes, le dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Te acuerdas que te mencioné algo? Si no nos arrepentimos, esas semillas van a continuar. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Tú sabes, tú y yo sabemos qué está bien y qué no está bien. Tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Pues, ¿por qué no lo hacemos? O sea, es todo, hermanos. Haz lo que tú sabes hacer. No siembres mal. No pongas malas semillas ahorita que te traigan malas cosechas en el futuro. Y que digas, debí haber cambiado. No debí haber hecho esto. ¿Alguien diga amén? Dice, antes si no os arrepentís. Verso 4. Y luego Jesús mismo hablando, dijo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Verso 5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Pues bueno, hay algo que se llama arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? El arrepentimiento quiere decir cambiar literalmente de manera de pensar. Bueno, hay gente que enseña que arrepentimiento quiere decir cambiar de rumbo, pero déjame te lo explico. Voy a tomar unos segundos bien rápido para explicarlo. Arrepentimiento viene de la palabra del griego metanoia. Metanoia, un cambio literalmente de mente. Entonces, ciertamente hay una verdad que quiere decir un cambio de rumbo, pero es que el cambio de rumbo es porque primero hay una manera de cambio de pensar. Porque si tú cambias de rumbo, ahí está, cambio de mente, cambio de rumbo, implica un cambio de rumbo, aquí porque hubo un cambio de mente, así es. Porque mira, si usted nada más cambia de rumbo porque yo le digo algo ahorita, o porque alguien lo corrige, lo cual iba a estar bien, va a cambiar de rumbo por un momento, pero si no cambió eso aquí adentro en su corazón, va a volver al mismo rumbo que andaba. ¿Amén? ¿Sí se entendió eso? Entonces, ciertamente sí quiere decir un cambio de rumbo, pero es que hubo primeramente un cambio de manera de pensar. Hasta que usted cambie su manera de pensar, es entonces que va a haber un verdadero cambio de rumbo. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vaya Mateo, capítulo 20. Qué bueno está esto, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra. Mateo 20. ¿Cuántos saben que hay muchas presiones? Aquí tenemos dos pastores de los Mochis, Sinaloa y de Guadalajara, Jalisco. Ahora, pastores con sus esposas. Mana Yani, abra los ojos. Ah, ya los tiene abiertos, ¿verdad? Ok. Ok, déjenme que ustedes les voy a hacer esta pregunta. ¿Hay presión? ¿Cuántas veces les ha pasado por la cabeza dejar el ministerio, dejar la iglesia y decir, a la fregada todo esto? Diga, varias veces, ¿verdad? ¿Seguido? Seguido, ok. Y no hay, yo creo que no hay ni un ministro que no me diga que seguido. Pero mira, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque hemos cambiado nuestra manera de pensar. La tentación ahí está, pero es más grande la palabra. Digo esto porque ustedes aplíquenlo en su vida, que hay bastantes tentaciones para hacer lo mismo. No me puedo comparar con la gran cantidad de iglesias que en estos Estados Unidos se cierran cada año. No me puedo comparar con ellos. No puedo decir, pues ellos lo hacen. Deja tú los que se suicidan y se meten un balazo. Estoy hablando nomás los que nada más se salen y dejan todo tirado. No me puedo comparar con ellos. Porque sería, dice la Biblia, necio. Y el necio es igual a orgullo. Y el orgullo no recibe gracia cuando la necesite. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Alguien diga amén? Pero cuando te acercas con humildad. Mira ahí en Hebreos. Mira en Hebreos. Antes de esto. Hebreos. Dios es bueno y hay misericordia. Y hay... Hebreos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y mire lo que dice en el capítulo 4 Y en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿cómo dice? Confiadamente. ¿Cómo? Con confianza, de nuevo, con seguridad, al trono de la gracia, ¿qué dice? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo? ¿Quién haya gracia? Ahora ponme Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Ahora, regrésate un versículo antes, por favor. Versículo 5. ¿O pensáis, dice, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu que Dios el Padre, Él ha hecho morar en nosotros, está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente? Dios no comparte su gloria con nadie más. No podemos andarnos revolcando en el mundo y en las cosas de Dios. Ah, Dios te sigue amando, pero, ¿ves? Hay leyes espirituales que se van a encontrar ahí. Alguien diga amén. Versículo 6. Dice, pero Él da, entonces, Él da mayor gracia. ¿Cuánto quieren más gracia? O sea, manifestada quiere decir. O sea, la gracia es todo lo que tiene. No, la gracia no crece, pero crece en nosotros, o sea, en la manifestación. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia a los humildes. Hay gracia, hay sanidad, hay salud, hay oportuno socorro cuando se necesita. Amén. Oh, pastor, es que batallo. Bueno, tal vez necesitas nacer de nuevo. Y va a ser algo bueno. Pues tengo años viniendo a una iglesia. Bueno, el que te metas en un carro no te hace, el que te metas en una cochera no te hace carro. Ayer dormí en un corral, no te hace vaca. Pudiera que como. Bueno, ese es otro tema. Bueno, no entra ahí. Tirín, din, din. Pues sería bueno. ¡Ey, checa! Señor, tal vez yo no soy hijo de Dios. ¿No te habías puesto a pensar? Digo, tal vez, medítalo en tu corazón. ¿Qué tal si te mueres y pasas? No hay misas, novenarios, ni nada que te van a sacar del infierno. Una vez que estás ahí, ya no hay gracia ahí disponible. Es algo serio que no de meditar. Estamos hablando de eternidad. ¿Cuánto se entiende? Habría que meditar lo que no. Digo, si a alguien le aplica, estoy diciendo. Si a alguien le aplica. Mateo capítulo 20. Qué buena la palabra. Su palabra es buena. Pues, ¿sabes por qué? Porque Él es bueno. Mateo 20. Verso 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, en este caso quiere decir que era descendiente del rey David, ¿sabían? Por el lado de María. Amén. ¿Por qué no podía ser por el lado de José? ¿Quién me puede decir eso? ¿Ah? ¿Por qué era por el lado, tenía que ser nada más por el lado de María? Porque era hijo de Dios, no era hijo de José. Su ADN venía directamente de Dios. Amén. Pero por María era descendiente directo de David. Dice, hijo de David, dice, ten misericordia de nosotros. Verso 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Qué pregunta, ¿verdad? Eran ciegos. Pero ¿sabes qué? Dios no va a hacer nada a menos que tú lo recibas. Dios no se mueve por necesidad, ¿no te has fijado? Si Dios se moviera por necesidad, ya este mundo estuviera arreglado. No hubiera muertes, matazones, secuestros, violaciones, drogadicción, no hubiera nada de esas cosas perversas. ¿Cuántos lo entienden? ¿Sí? ¿Sí, amén? ¿Lo entiendes? ¿Alguien diga amén? No hubiera nada de estas cosas, hermano. Wow, qué tremendo. Aleluya. Gracias, Señor. Y dice, ¿qué quieres que os haga? Qué bueno que no se agüitaron, ¿verdad? Señor, ¿qué no ves que nosotros no vemos? Luego, verso 33, y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, ¿ves? La misma palabra, misericordia o compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y luego les siguieron. Ahí viene el agradecimiento. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? ¿Cuánta gente no hay en el cuerpo de Cristo que han visto la bondad de Dios pero no le siguen? Pero estos ciegos, ¿podemos aprender algo tú y yo de ellos? ¿Podemos aprender tú y yo a seguirle como ellos? Hay un ejemplo, ¿qué no? Estas cosas están escritas para nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo que podemos aprender de estos dos ciegos! Pero está en la Biblia, bueno, podemos aprender. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien? Amén. Punto número 3. Razones por las que Dios nos sana. Vimos 1, 2, ahora el punto número 3. Sanidad es el pan de los hijos. ¿Algún hijo de Dios aquí? Sanidad es el pan de los hijos. Escucha esto. Dios sana a sus hijos porque estamos en pacto. Oye lo que te voy a decir. Dios sana a sus hijos por su pacto y por su misericordia. Lo acabamos de ver. Por su pacto y su misericordia. Dios sana al inconverso por su misericordia. Te lo voy a explicar. Una vez más. ¿Qué le dije? Dios sana a sus hijos. ¿Por qué? Por su pacto, porque tú y yo estamos dentro de un pacto con Dios por medio de Jesús. Sí, el nuevo pacto fue un pacto hecho entre Dios el Padre, Dios el Hijo Jesús, pero tú y yo estamos en Cristo. Amén. O sea, nuestro pacto es por medio de Jesús. No es de algo directo, pero es por medio de Jesús. Pero si estamos en Jesús, ahora es directo con el Padre, pero es por Jesús. ¿Sí lo entendiste? Ok, ahora viene esto. Dios sana entonces, acuérdate que el primer punto es que ya te sanó, estoy hablando de la manifestación, ¿ok? Entonces, Dios sana a sus hijos por su pacto, el pacto que tenemos, y por su misericordia, ahorita vimos, misericordia y compasión, ¿ok? Pero Dios sana al inconverso por su misericordia. Y cuando el inconverso ve la misericordia, entonces recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora entra en pacto. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Es exactamente, ¿se acuerdan lo que les platiqué el domingo? Es exactamente lo que estaba orando en el Espíritu y estaba estudiando esto que estoy hablando ahorita. Estaba recordando cosas que había aprendido con mi pastor. Orando en el Espíritu. Y fue cuando el Señor me advirtió que algo iba a pasar. Y fue cuando pasó estas cosas con hermano Manuel y hermano Rafael y con Reyes. Y estamos en fe por Reyes. Amén. Ahorita está en Tucson, en el TMC. Pero estamos en fe con él. Amén. Y así como vemos a hermano Manuel aquí, vamos a ver a Reyes también. Amen. Ahora a veces en mi lado humano no me gusta sufrir, no me gusta, a veces me tambaleo, a veces se me salen las lágrimas, no me gusta ver sufrir a nadie de ustedes, la verdad. Odio eso. Te voy a decir algo, fíjate hasta dónde hace el amor de Dios. Prefiero pasar por cosas yo que a que pase alguien de ustedes algo. Porque cuando me pasó de la mano esto, no derramé ni una lágrima. Cuando sé que alguien de ustedes sufre, está en el hospital, no me gusta. Ese es mi lado humano. Pero gracias a Dios que tengo el lado del Espíritu de Dios que me ayuda a estar fuerte para ustedes y para interceder y para enseñar la palabra. Pero llegué a un punto de decir, oye, es cuando me pasó esto, ¿no? Pero cuando sé que alguien sufre, man, se me salen las lágrimas. Y tengo que irme a la palabra otra vez y decir, no, necesito estar fuerte. Dije, pudiera soportar algo yo así, pero no quisiera que ellos lo soportaran. Y lo dices tú, wow, ¿por qué pensé así? ¿Por mí? ¿Porque soy un chico buena onda? No, es el amor de Dios que te cambia. Yeah. Gloria a Dios. Bueno, no estoy hablando maldición para mi vida, estoy hablando que... ¿Sí me explico? Sanidad es el pan de los hijos, acabo de decir. Sana a los hijos por su pacto, por su misericordia, pero sana también al inconverso por su misericordia. Pero tú y yo estamos en pacto. ¿Y sabes tú que puedes clamar la misericordia sobre tu cuerpo y sobre alguien más? Padre, gracias por esa misericordia que tú nos tienes en Cristo Jesús. La enviamos en este momento al cuerpo de reyes. Padre, gracias por tu misericordia. La hablo sobre mi cuerpo cuando la necesites. Padre, gracias. No le pidas ten misericordia porque la tiene. Pero clámala porque es parte del paquete de la sanidad. Padre, hablo tu misericordia. Tu sanidad y tu misericordia compasiva, llena de, esa sanidad llena de misericordia y de compasión sobre este cuerpo, sobre la vida de mi hermano, sobre la vida de mi hermana, en el nombre de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Esto es lo más grande, te voy a decir esto. Y si lo caminamos y lo perfeccionamos, no hay arma, ningún demonio de este lado del infierno que va a poder contra cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué necesitas hacer? Necesitas desarrollar estas cosas y con la palabra. Y nada más es la palabra de Dios las que nos va a ayudar. No hay nada más. Podemos tener buenas ideas, puede algo sonar bonito, pero nada más. Oh, gloria a Dios. Oh, ¿dónde están mis notas aquí? Wow. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Esto es parte. Ayúdame con el vínculo del amor. Está en F. Pero este versículo también lo andaba buscando. Colosenses capítulo 3, mira lo que dice en el versículo 15. Y la paz de Dios, o debe decir ahí más bien la paz de Cristo, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecido. Diga conmigo, yo soy agradecido en el nombre de Jesús. Y por eso dice, y luego mira cómo empieza el 16, la palabra de Cristo more en abundancia. Amén, iglesia. Amén, familia. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yeah. Aquí mismo está. Uno, yeah. Ahí mismo estaba, está el 15, uno atrás. Pero ahora mira lo que dice ahí. Pero vamos a leer el 13, mira el 13. Si dominas esto, vas a dominar lo demás. Va a venir más revelación a tu vida. Tu palabra, tu mente y tu corazón se van a hacer más agudos hacia la palabra. Mire lo que dice en el capítulo 3, pero en el verso 13 ahora. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Ya, ¿te fijas que entra el amor ahí? Soportar y perdonar. Unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también, ¿qué dice? Hacerlo vosotros. Mira, mira. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿La fe obra? El vínculo perfecto. No sé cuántos de ustedes fueron a la feria, cuántos, pero verás qué bonito que había gente que no conocemos. Nos gusta ir el domingo porque es cuando va menos gente, así puedes caminar más libremente y los niños se pueden pasear más fácil, no tienen que estar haciendo largas filas para los juegos y todo ese rollo. Pero verás qué bonito que varios hermanos de aquí andaban ahí. Y todos estábamos en un mismo lugar. Y pasamos un buen tiempo. Y nos tomamos fotos, ¿sí? Como una familia. Y pasamos un tiempo bueno, como familia. En el amor de Dios. Amén. Aleluya. De hecho, Reyes, vi un muchacho que igualito que tú iba allá. ¡Hey, Reyes! Y resulta que se acercó y no eres. Era otro. Le dije, te estabas confundiendo. Dijo, ya, con Jerry. Jerry Torres, dijo, con Jeremías Torres. Te conoce. No sé cómo se llama. Si te dices, ya vas a saber que fui yo. Pues camina igual que tú. Y se parecía mucho así. Tú sabes, así. Y hasta igualito, porque iba hablando por teléfono, así como hablas por teléfono tú, así. No leí el acento, si era pocho o no, pero... Pero te digo una cosa, verás qué tremendo. ¿Sabes qué es eso? Es el amor de Dios. ¡Oh, man! Si dominas estas cosas, vas a ver más sanidad en tu cuerpo. Porque vas a tener compasión de otros. Aún cuando aquella persona te lastime o algo, por la razón que sea, en ignorancia o a propósito, pero vas a tener compasión, como Jesús tiene compasión de ti. ¡Aleluya! No le das gracias a Dios por la palabra. Dios es bueno. Amén. Miren el capítulo 7, verso 24. Incluso miren la ley del amor ahí. Esta mujer tuvo que caminar en la ley del amor y no recibir ofensa. ¿Qué le dije? ¿Marcos? Ok, perdón. Vaya conmigo a Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Sanidad es el pan de los hijos. ¿Cómo se recibe la sanidad? Por amor, por fe. ¿Y la fe obra por él? Otra vez. Uy, pastor, ¿cómo habla del amor? Nos vamos a matar a besos aquí. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha discordia y mucho odio en el mundo y en el cuerpo de Cristo también. Pero si hay en el cuerpo de Cristo, nosotros no debemos de participar de eso. Nosotros somos parte de la solución y no del problema. Alguien diga amén. Marcos capítulo 7, verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Literalmente esa palabra aquí sí, perros. Perros le llamaban los judíos a los gentiles, a los que no eran judíos. Cualquier nación. Si usted y yo viviéramos allá, para ellos, en ese tiempo hubiéramos sido perros. ¿Sí? Y luego dijo, respondiendo a ella, y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sabes qué? Esta mujer pudo haber dicho, me ofendió este hombre. Me ofendí, me dijo perra. Sin embargo, recibió sanidad. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Pero nota que dijo, nota lo que dijo el Señor. No está bien tomar el pan de los hijos. Sanidad es el pan de los hijos. Te corresponde por derecho. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesucristo, echo fuera cualquier enfermedad en mi cuerpo. No la recibo. Cuerpo, te ordeno, funciona correctamente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Recíbelo ahora. Es tu derecho legal. Tienes pacto con Dios. Es parte de tu pacto. Lo acabamos de ver ahorita. Jesús ya pagó el precio. Legalmente ya te sanó. Pero estamos hablándole a la manifestación, a esa sanidad que se manifieste en el nombre de Jesús. Esa es la razón que somos generosos. ¿Cuántos me entienden? Amén. Con esto voy cerrando. Malaquías capítulo 3. Dice, volveos a mí, dijo el Señor. Mira lo que dice el capítulo 3, en el verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿No le das gracias a Dios que Él no cambia? Dice, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué? Consumidos. Gracias a Dios por su misericordia. Pasa hasta el versículo 10, porque esto es parte del agradecimiento de esta noche. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Diga, ventanas abiertas en el nombre de Jesús. Y luego dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Diga, en el nombre de Jesús, yo recibo esta bendición hasta que sobre y abunde. Es parte de la bendición del diezmador. Ahora, ves, hermano, quiero que sepas esto, porque yo sé que el mundo nos critica y todo ese rollo. Ok, mira. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que hagas estas cosas por amor. Si no lo haces por fe, no lo hagas. Dios no quiere. Espero que todos ustedes vinieron porque aman a Dios, tienen necesidad de oír la palabra. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todas esas son buenos motivos, pero si lo encierras, todo eso, hermano, es porque amamos a Dios y por tanto amamos a los hermanos. Yo sé, a veces me puedes ver por el teléfono, pero ahorita qué bonito que estás sentado a un lado de tu hermano, de tu hermana en Cristo. Aleluya. Porque tal vez esa persona llegó con problemas, pero tú lo viste en el pasillo y le dijiste, hermana, gloria a Dios, qué gusto verla, qué bueno verla, amén, gloria a Dios. Y eso le dio algo de ánimo a ella, o a él. Mira, muchas veces, ¿sabes por qué no recibimos sanidad? Porque no creemos estas cosas. No se trata de dinero, se trata de tu corazón. Catherine Kuhlman fue una mujer de Dios, una mujer que Dios usó, era evangelista. Se fue con el Señor en el año 1976, pero una mujer tremenda. Y muchas sanidades se veían en sus servicios evangelísticos. Y una vez iba a orar por una niña que estaba paralítica, tenía una enfermedad incurable. Y vino los padres, y cuando iba a orar, el Señor pregúntale al padre, especialmente, le dijo, pregúntale al padre si él di eso. Y ella dijo, Señor, no voy a preguntar eso en frente de la gente. ¿Va a pensar la gente que estoy cobrando los milagros o algo así? E iba a imponer manos y el Señor le volvió a preguntar. Y ella conocía esa voz, ¿cuántos entienden? O sea, ella sabía que era el Señor, que no era ella. Y antes de imponer manos, le dijo, se expuso a la crítica. Ya de por sí la criticaba. Pero se expuso a la crítica y lo dijo. Me pregunta el Señor que sí, diezmas. ¿Te congregas? Sí. ¿Tú diezmas? Y el hombre empezó a llorar. Entonces, quiero que tú lo entiendas. Porque no se trata de dinero, se trata de tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? Dinero simplemente es, ubica nuestro corazón. ¿Sí? Y el hombre dijo que no. Y públicamente dijo, pero me arrepiento de esto. Y ahí mismo sacó dinero en efectivo y dijo, esto, lo voy a llevar, era sábado, mañana a mi congregación. Y esto, otra parte, dijo, lo siembro en tu ministerio. Catherine Coleman ni siquiera tuvo que imponer manos. Cuando iba apenas a poner manos, la niña se levantó y empezó a caminar. ¿Por qué? ¿Se trata de dinero? No, se trata del corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Está tú. Porque ahí está la confianza. Raíz de todos los males, 1 Timoteo 6, versículo 10, dice, raíz de todos los males, ¿qué es? Dice, es el amor al dinero, 1 Timoteo 6, 10, raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la... Ándale, la fe que obra por él, amor. ¿A quién le tienes amor? Al dinero y no a Dios. Porque Dios es tu fuente. Pero no quiere que lo hagas a la fuerza. Porque si tú lo haces a la fuerza, si yo te obligo, como hacen en muchas iglesias, o si tú lo haces a la fuerza, entonces tú estás proveyendo el dinero para esta iglesia. Pero si tú lo haces de corazón, es Dios el que está proveyendo el dinero a través de ti y va a haber bendición para ti. Otra vez, una vez más. Si yo te obligo, como lo hacen en muchas iglesias, entonces tú eres la fuente de esta iglesia. Tú eres la fuente de este ministerio. ¿Ves? Los pastores se van a ir cargados de material. ¿A qué sí? ¿Dónde está una serie? Una serie que le di a mi joven. Bueno. Pero alguien paga por ese material. Alguien paga la hipoteca de este edificio donde vienes a oír la palabra. Alguien paga la luz. Alguien paga todo lo que se usa aquí. Hey, se asustan los bancos aquí en Douglas por los manejos de dinero aquí. Estamos creyéndole a Dios por más. Estoy creyendo por 50,000 al mes, dólares, para poder alcanzar. Alguien paga esto. Alguien paga este material. Podemos sembrar en otros ministerios, podemos ayudar gente en necesidad. Por eso dice, traer el diezmo al alfolí. Mira lo que dice Malaquías 3:10. Dice, Malaquías 3:10, y le voy a explicar. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento. Mira la palabra alimento, en mi casa. ¿Sabes que la necesidad primordial de todo el mundo, incluyendo el tuyo y el mío, está hablando de un alimento espiritual? Los gobiernos quieren sacar todo, programas educativos, programas de alimentación a la gente, lo cual no está mal, pero la necesidad del hombre es espiritual y no material. Cuando la necesidad espiritual es suplida, entonces la necesidad espiritual va a suplir la necesidad material y todas las cosas. El hombre lo tiene todo al revés, el género humano, cuando hablo del hombre. Es la palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesita nuestro México? Necesita la palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesita Venezuela? La palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesita el Perú, allá donde está el pastor Babilón? La palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesita Colombia? El Evangelio, la palabra de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. No importa quién esté en el gobierno, y no importa qué tan bueno, claro, Dios va a usar gente por una temporada de tiempo, pero después que ese gobernante salga, ¿qué sigue? Pero el Evangelio es eterno. Dice, ¿hay alimento en mi casa? Déjame ese versículo, por favor. Dice, y probadme. Oh, Dios dice que lo pruebes. No es que, bueno, pues voy a hacerlo, a ver qué pasa. No así. Esa no es una buena actitud, es padre. Tú me dices en esta palabra que te pruebe y te voy a probar. En fe. Aleluya. El alimento espiritual, primeramente, es la palabra, y la palabra va a suplir todo lo demás. Cada cosa que Dios suple a través de todos ustedes y otras personas. ¿Te fijas? Están pintando allá, pero ya se acabó la pintura, Antonio. Ya se acabó, ¿ves? Ahí, hasta ahí dejó. ¿Con qué crees que vamos a comprar esa pintura que hace falta para aquella pared? Con el dinero que entra. Pero hay una bendición para ti. Porque mira qué bueno es Dios. ¿Sabías tú que el dinero que Dios te proveyó no es tuyo? Él te lo proveyó. Todo es de Él. Y luego te dice, mira, te doy todo. Mira, te voy a dar todo, todo, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo, dice el Padre. Disfrútalo. Pero de aquí mismo, mira, aparta algo y dalo en la obra de Dios. Y yo voy a traer más para ti. Ponte de pie. Qué bueno es mi Padre. Pero como te digo, mira lo que quiere. Con gozo, ¿y qué dice? Y alegría de corazón. Con un corazón agradecido. No a la fuerza. Porque nos vas a ayudar a comprar el galón de pintura con lo que des. Pero ¿qué crees? No va a haber bendición para ti. Y yo quiero que haya bendición para ti. Y Dios quiere que haya bendición para ti. ¿Alguien diga amén? Cállate, una vez estaba en esta iglesia, el pastor de la iglesia dijo, por eso, dice, hay tantas hermanas con las lavadoras descompuestas. Dios les está descomponiendo las lavadoras porque no diezman. Dios no anda descomponiendo lavadoras. Dios las... Cállate, pues así todos vamos. Así rogadito, ni quien se resista. Metiéndole un susto. No, ¿sabes qué? Hay que enseñar la palabra. Hay que enseñar la palabra. Por eso no me gusta meterle presión a la gente. ¿Sabes a quién le meto presión? A la palabra. Y yo dejo que la palabra traiga convicción a tu corazón. Porque es entonces cuando tú vas a estar bendecido. Y esta iglesia va a estar más bendecida también. Amén. ¿Entendiste lo que dije? Si pongo presión, entonces tú eres mi fuente y tú eres la fuente de esta iglesia. Pero si pongo presión a la palabra, Dios es tu fuente y es nuestra fuente. Y va a traer bendición. Y Dios va a suplir las necesidades a través de ti y de mí. Porque yo también siembro y doy bastante. Y esta noche voy a dar una buena ofrenda. Mira, Dios da semilla al que siembra. Ayer una familia me dio una semilla para mí. Se la di a la pastora y ella sin preguntarme nada. Nomás dijo, no me dijo, voy a sacar el diezmo. Dijo, lo voy a dar todo. Y dije, oye, espero, ni siquiera me preguntaste. Pero es un gozo sembrar. Porque Dios es bueno. ¿Sabes qué? Yo he visto la bondad de Dios. Pero nada más de ver la bondad de Dios en mi hermano Manuel. Ese dinero es poco. Oh, qué bonita al entender la gracia de Dios en el área del dar también. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Con gozo y con... Y te digo algo. Y aparte, vas a cosechar de eso. Va a venir más. ¿Eh? Va a venir más. Alguien diga amén. Va a venir más. Va a venir más para ti. Recíbalo. Recíbalo. Hay aumento en su vida en el nombre de Jesús. No nomás en el área de la sanidad.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación, Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.